Tito, capítulo 2, perdón, versículo 11 al 14. Y he nombrado esta enseñanza viviendo de acuerdo a la gracia salvadora. Viviendo de acuerdo a la gracia salvadora. La gracia de Dios puede entenderse como un gesto generoso de Dios hacia el hombre, algo que recibe gratuitamente el hombre de Dios sin merecerlo y sin haber hecho nada por ello. La Biblia nos muestra que hay dos formas que se manifiesta la gracia de Dios. Los teólogos la han llamado a una la gracia común y la otra la han llamado la gracia que es para salvación. La gracia común es aquella donde todo ser humano se beneficia de ella, como la lluvia, el sol, la naturaleza, los alimentos. Todo hombre puede beneficiarse de ellos y sin pedirlo y sin hacer nada por ello. Mateo 5:45 nos dice que Dios Padre es el que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. El versículo nos dice que Dios es abundante no solo para con los buenos, sino también para con los malos. Y esa es la gracia común. Pero en cambio, la gracia que es para salvación, aunque también está dispuesta para toda la humanidad, no todos se benefician de ella. La gracia salvadora es aquella gracia que me hace justo delante de Dios Padre, sin importar que soy un hombre vil y pecador. Es la gracia que me transforma y me da vida nueva, la cual me libra de pecado y de una muerte en el infierno, y que además me da la promesa de vivir en una vida eterna con Él en un lugar que se describe mucho más sublime en el que actualmente vivimos, y me otorga el privilegio de ser llamado Hijo de Dios. Pero, ¿cómo puedo estar seguro yo, o cómo puede estar una persona seguro de que ha recibido la gracia salvadora? ¿Cómo puedo estar seguro que realmente he sido salvo? La Biblia afirma en las cartas de Juan que uno puede tener esa seguridad de su salvación. Uno puede poseer esa seguridad, y la Biblia nos enseña que hay evidencias que manifiestan y nos dan esa seguridad. Los versículos que estaremos estudiando de la carta de Tito nos ayudarán a respondernos esa pregunta, ya que Pablo nos habla de cuatro actitudes que evidencian la gracia salvadora sobre una persona. Una persona que ha sido beneficiada de la gracia salvadora, en primer lugar, muestra una actitud de rechazo al pecado. En segundo lugar, muestra una actitud por llevar una vida de obediencia. Una tercera evidencia es que la persona vive bajo una esperanza. Y una cuarta evidencia, la persona vive con un anhelo de ver de nuevo a su Salvador. Y esto lo vamos a ver en los versículos que estaremos estudiando. Mi deseo es que al estudiar este pasaje podamos meditar en estas verdades de la gracia salvadora de Dios, y que al examinarnos a nosotros mismos veamos si éstas se han manifestado en nuestras vidas y seamos confrontados si verdaderamente estamos viviendo o no en ellas, y si estamos, en qué medida estamos viviendo en ellas. Vayamos al pasaje. Tito capítulo 2 versículo 11 al 14 dice: Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Bendito Padre, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra y esta mañana, Señor, nos ponemos delante de ella. Ruego, Señor, para que pueda presentarla de una manera clara y precisa, Señor, y ruego también para que esta nos ayude, Señor, a examinarnos a nosotros mismos. En Cristo Jesús, amén. Bueno, Pablo en esta carta escribe, que esta carta que le escribe a Tito, su colaborador e hijo en la fe, se le escribe cuando él lo había dejado en la isla de Creta, mientras él ministraba otras iglesias entre su primer y segundo encarcelamiento. Pero Tito enfrentaba dos problemas y Pablo le dice que él debía atenderlos. El principal problema era que existían falsos maestros en las iglesias que engañaban a los creyentes. Y el segundo problema que presentaban en la isla era que los cretenses, los habitantes de la isla, los creyentes, tenían malas conductas y esto era debido a sus malas costumbres. Entonces Pablo le pide a Tito, en primer lugar, que él debía de establecer ancianos en la iglesia, capaces y calificados para llevar el cargo. El segundo encargo es el que él debía de reprender a los creyentes de su mala conducta para que llegasen a ser sanos en la fe. El tercer encargo era que él debía de hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y el cuarto encargo era presentarse como un ejemplo de buenas obras. Sin embargo, no quedó solo en meras instrucciones. Pablo le recuerda a Tito el por qué debía de hacerlo y por qué el comportamiento de los creyentes tenía que ser de la manera que él se lo pedía. Y la explicación la vemos a partir del texto que estaremos estudiando. Versículo 11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Porque la gracia de Dios. La palabra por qué nos debe dar el entendimiento de que hay una relación entre lo antes dicho y lo que Pablo va a decir. ¿Sí? Pablo anteriormente había dicho en los versículos del 1, del capítulo 2, del 1 al 10, cómo se debería de comportar cada creyente. Ellos debían de ser sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia, las mujeres reverentes en su forma de vestir, no calumniadoras ni esclavas al vino, amar a sus hijos y a sus maridos, cuidadosas de sus casas, a los siervos a estar sujetos a sus amos, a no defraudar y a ser fieles. Todas esas instrucciones preceden la palabra ¿por qué? Y todo eso tiene una relación con el versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres. Es decir, la forma en que se debe de conducir cada líder y cada creyente tiene que ver con la gracia de Dios que se ha manifestado. Se ha manifestado quiere decir que se ha hecho visible. Ha salido a la luz para que todos podamos verla. Esta manifestación de su gracia se hizo con la encarnación, muerte y resurrección de Cristo, que por el cual tenemos el perdón de pecado y la vida eterna. Pablo lo menciona en 2 de Timoteo 1:10, si me acompañan. Segunda de Timoteo 1:10, leamos desde el 9, hablando de Cristo, dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces Pablo está hablando de esta manifestación que es Cristo, que por su encarnación y por su aparición y su sacrificio para salvación a todos los hombres. El Evangelio de Juan, capítulo 1 al 14, no lo busquen, nos dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo es un ser lleno de gracia. Él es la manifestación de la gracia de Dios. Su encarnación, su muerte y su resurrección es la gracia manifestada de parte de Dios. La encarnación de Cristo trajo a la luz el plan salvador de Dios. Su gracia ha sido manifestada por medio de su venida. Esta gracia dice que ha sido manifestada para salvación a todos los hombres. La venida de Cristo en su encarnación fue con el propósito de salvar a todos los hombres, para otorgar a todos los hombres del mundo el perdón de pecados. La voluntad de Dios siempre ha sido que todos los hombres se salven, el cual, dice la Escritura, Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Este siempre ha sido el plan de Dios, salvar a todos. Y al referirse a todos, habla de tanto ancianos, mujeres, jóvenes, niños, empleados, desempleados, de todas razas y nivel socioeconómico. Ese ha sido el plan de Dios. Sin embargo, esta frase no debe de entenderse de que toda la humanidad ya es salva por la venida de Cristo. La Escritura es muy clara al decir que solo aquellos que han puesto la fe en Jesucristo pueden ser salvos. En Juan, en el Evangelio de Juan, el capítulo 3, 18, si me acompañan también, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 3, 18, dice: dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. También un poquito más adelante, ahí en el mismo capítulo, en el versículo 36, nos dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y es muy claro la diferencia de quién es salvo y quién es no en estos pasajes. Entonces, lo que significa esta frase de que por la gracia de Dios, que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres, no significa que todos los hombres sean salvos por el hecho de la venida de Cristo. Significa que la gracia está puesta para todos los hombres, está disponible para todos los hombres, pero solo aquellos que se arrepienten y ponen su fe en Cristo Jesús, ellos pueden ser beneficiados de esa gracia salvadora. Pero además, la gracia de Dios no solo nos salva, sino que constantemente nos está enseñando cómo vivir ahora nuestra nueva vida. Y aquí es donde Pablo nos habla de las actitudes que evidencian la gracia salvadora en una persona. Vayamos al versículo 12 del capítulo 2 de Tito, el que estamos leyendo. Dice el versículo 12: enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivimos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y aquí es donde vemos la primera evidencia. Una persona que ha recibido la gracia salvadora tiene un rechazo hacia el pecado, y Pablo lo presenta de dos formas: que una persona renuncia a la impiedad y a los deseos mundanos. La palabra enseñándonos, que viene traducida del griego, incluye los significados paralelos de enseñar, capacitar, disciplinar, adiestrar y educar. Y es el término del cual proviene la palabra pedagogía. ¿Sí? Y esta nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. La gracia salvadora nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Renunciando es una acción que significa decir no, dejarlo por completo. El hombre que es salvo dirá no a todo aquello que es impiedad, es decir, el pecado. Impiedad proviene de la palabra sebia, que denota la falta de reverencia y de amor hacia Dios. El pecado en sí es impiedad, ya que denota una falta de reverencia hacia Él, desobedeciendo su mandamiento. Pero lo que Pablo nos dice aquí es que la gracia de Dios nos enseña ahora a dejar esa impiedad. El hombre que es creyente y que ha recibido la gracia ahora se aparta del pecado, renuncia y dice no a todo aquello que es impío. El Espíritu Santo obra en el hombre para convencerlo de pecado. Y no se trata de que la Biblia nos enseña constantemente a renunciar al pecado y alejarnos del pecado. Pero lo que está hablando aquí Pablo precisamente es que la gracia salvadora, el Evangelio, la muerte y la resurrección de Cristo, por sí solas, el hombre que las recibe y cree en ellas, por sí sola provoca un deseo de apartarse al pecado. No está hablando de tanto de seguir las instrucciones que la Biblia nos enseña, y ahorita los vamos a ver. En segunda renuncia también dice Pablo que el hombre rechaza el pecado a través de una renuncia a los deseos mundanos. Dice, son deseos mundanos que el hombre tiene, y aun cuando siga teniendo deseos por ello, se abstiene de cometerlos. MacArthur, Pastor John MacArthur, describe esta frase, lo describe de esta manera. Deseos mundanos se refiere a pecados que, aunque puede ser que no los hayamos cometido, en realidad, de todas maneras, anhelamos cometerlos. Estos deseos incluyen todo un sinnúmero de lujurias y apetitos pecaminosos que caracterizan al hombre natural. Rechazar el pecado es algo que nace de la gracia salvadora, y Dios se lo enseña en primer lugar haciéndole entender que él es pecador y que la paga del pecado es muerte, y en segundo lugar se lo enseña haciéndole entender que se ha pagado un precio muy alto por el pecado, nada más ni menos que el sacrificio del justo Jesucristo en la cruz. El Espíritu obra en el corazón de la persona para convencerlo de esta verdad. Una persona que ha recibido la gracia salvadora propondrá en su corazón no pecar, tal como lo hizo Job, al proponerse en su corazón no mirar a ninguna virgen, o tal como se propuso en su corazón Daniel, no contaminarse con la comida del rey. Y esto no solo consiste en abstenerse de sí del pecado, sino de todas las cosas que pudieran conducirlo a pecar. El que rechaza el pecado no solo no lo practica, sino que además no se hace partícipe de él. Un pequeño ejemplo, solo nada más un pequeño ejemplo, puede ser que la persona puede abstenerse a ver una película que promueva la obscenidad física y verbal. Y aun cuando esté publicada en los cines, una persona que ha recibido la gracia salvadora podrá abstenerse de ver esas cosas, ¿no? No participará en ellas. Y esa es la primera evidencia, un rechazo al pecado. La segunda evidencia de una persona que ha sido beneficiaria de la gracia salvadora lleva una vida en obediencia a Dios. Una vida en obediencia a Dios. Y está en el mismo versículo que hemos leído en el 12, pero en la segunda parte dice que enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y lo presenta de tres formas. Pablo lo presenta de tres formas, como el hombre ahora lleva una vida de obediencia. De una forma positiva, en vez de una forma negativa que vimos antes de rechazar el pecado, ahora de una forma positiva, la gracia nos enseña que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Este siglo se refiere a esta era o a esta vida que vivimos. No se refiere al primer siglo cuando fue escrita la carta en sí. Lo que la gracia nos enseña es para dar testimonio en esta vida, ya que nuestra conducta es la que testifica nuestro mensaje del Evangelio. Sin nuestras obras, el Evangelio no pudiera estar respaldado ante los hombres. Es por eso que la gracia nos enseña y capacita para llevarlas a cabo. Y el primer aspecto que Pablo menciona es que una persona que ha recibido la gracia salvadora vive de una manera sobria. Vivir sobriamente es una virtud que se refiere a tener control sobre su vida, a tener un autocontrol. Aunque esta palabra está más relacionada con la bebida y con la comida, esta aplica para todos los aspectos de nuestra vida. Una persona que vive sobriamente no es dada a los excesos, será prudente en sus apetitos y sus deseos, reservará sus gustos y dirigirá su tiempo, sus recursos y su fuerza a lo que es conveniente. Una persona sobria pone freno a todos sus apetitos carnales. Por ejemplo, aprende a que la diversión también tiene un tiempo y establece tiempos para ellos. Meditará en todo aquello que va a comprar, si lo necesita o no, si es un lujo, una necesidad o un capricho. Pone límites a las horas de trabajo y actividades que le demanden sus energías, por más buenas que parezcan, llámese un deporte u otra actividad. También puede manifestarse en la vestimenta, como Pablo ya lo había dicho en los primeros capítulos, en los primeros versículos del capítulo 2, cómo la mujer debe de vestirse, ¿no? Y esa es la manera que Pablo describe, la primera forma en que Pablo describe que una persona vive en obediencia, vivir sobriamente. La segunda forma es que la persona que ha recibido la gracia salvadora vive de una manera justamente. Y esto es algo que la gracia de Dios también nos enseña. Es una manera de vivir que tiene que ver con la relación hacia los demás, tanto hacia los creyentes como a los no creyentes. La gracia nos enseña a vivir de una manera justa, no conforme a la justicia del hombre, sino a la de Dios, tratando a los demás con honradez, integridad y justicia. Para aprender a tratar, obviamente, justamente a los demás, necesitamos de la lectura de la Escritura. Necesitamos aprender del Dios justo. Nosotros por sí solos no somos justos y necesitamos aprender de Él. Necesitamos saber cómo Él juzga, saber cómo Él es justo para aprender de Él. Y esa es la segunda forma. La tercera forma, que también la gracia salvadora nos instruye, es a vivir de una manera piadosamente. Y es decir, de una manera obediente, de una actitud distinta hacia Dios a la que antes teníamos. Antes éramos desobedientes y enemigos de Dios, pero ahora buscamos ser obedientes, honrándole y glorificándole. Y esa es la tercera forma en que la gracia salvadora se manifiesta en el hombre. Y esta actitud de obedecer proviene de un deseo profundo de mostrarse agradecido por la misericordia de Dios. El creyente no solo entiende que debe obedecer, sino que también lo desea en muestra de agradecimiento por su misericordia. Y es por eso que Pablo, en el capítulo 12 del libro de los Romanos, él apela a las misericordias de Dios y hace un llamado a todos los creyentes a presentarse de una manera pura, como un sacrificio vivo, en entrega hacia Él y en obediencia. Ambos deseos, apartarse del pecado y llevar una vida en obediencia, son cosas que Dios pone en el corazón del hombre por gracia. El hombre que robaba ya no robará más, sino que ahora trabaja y compartirá al necesitado. El que maldecía con sus palabras a los demás, no solo deja de hacerlo, sino que ahora bendice y ora por los demás. El que maltrataba a su cónyuge y lo ofendía, no solo deja de hacerlo, sino que ahora lo ama o se somete a él, dependiendo el caso. Y esa es la forma en que actúa la gracia salvadora en una persona que ha creído en Cristo Jesús. Ahora, la misma gracia que nos hace justos, la que nos enseña a abandonar el pecado y a obedecer, también nos brinda la esperanza de estar con Cristo nuevamente. Y aquí es donde vamos a ver la tercera evidencia de la gracia salvadora de una persona que ha recibido la gracia salvadora. Y la tercera evidencia es que la persona vive bajo una esperanza. Y es lo que dice el versículo 13 del capítulo 2. Dice, capítulo 13, dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aguardando no solo significa abrigar una esperanza e ilusionarse, sino también de mantener una expectativa anhelante y cierta. El creyente ahora posee una esperanza que Jesús le hizo, la promesa de que Él regresaría y lo tomaría para llevarlo donde Él está. Acompáñenme, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 14. Y este es Cristo hablándole a sus apóstoles, a sus discípulos. Juan 14, versículo 3. Dice Cristo hablando con sus discípulos, dice: y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El creyente tiene y puede mantener constantemente la esperanza de ese regreso de nuestro Señor Jesús. Dios, por medio del Espíritu, deposita en él una certeza en su corazón. Sin esa esperanza, nosotros, como creyentes, estuviéramos muy desanimados en esta vida. La esperanza es el combustible del creyente. Sin ella no podríamos llegar muy lejos en los caminos del Señor. Todo creyente guarda esa esperanza, y no hay creyente que pueda caminar en esta vida sin ella. Esta esperanza, además de vivir con nuestro Señor Jesucristo en una eternidad, incluye también la glorificación de nuestros cuerpos, donde ya no quedará rastro de pecado en nuestras vidas. Y esto lo menciona Pablo en Filipenses 3, versículo 20 al 21. Si me acompaña, por favor. Filipenses 3, versículo 20 al 21. Dice el versículo: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, esta esperanza bienaventurada nos habla de dos formas. El creyente espera realmente en vivir una eternidad en la presencia del Señor, pero también en esa glorificación de su cuerpo, donde ya no habrá más sufrimiento, donde ya no habrá más dolor. Y esa es la esperanza que el creyente anhela. Y se le llama bienaventurada porque está en la cima y sobre toda esperanza cristiana. Pablo la llama aguardando la esperanza bienaventurada, y se le llama de esa manera porque está sobre toda esperanza cristiana. El creyente, como todavía vive en este mundo y este cuerpo, atraviesa por muchos sufrimientos y dolores, angustias y llantos, que el mismo pecado provoca, pero aguarda el día en que será glorificado. Como lo mencioné hace un momento, esto implica tener certeza, seguridad de que se va a recibir tal promesa. Esteban, por ejemplo, y muchos de los mártires pudieron afrontar la muerte con valor porque tenían esa certeza. Cito a Richard Baxter, un gran teólogo puritano del siglo XVII, sus palabras estando en su lecho. Él decía: bendigo a Dios por tener una seguridad sólidamente fundada de mi felicidad eterna y una gran paz y consuelo interior. Es lo que dijo, pero alguien, ya al final, a los pocos minutos de su muerte, alguien se le acercó y le preguntó que si cómo estaba. Él respondiendo dijo: casi bien, sabiendo que iba a morir y que iba a recibir esa esperanza que él había tenido durante toda su vida. El que vive bajo la esperanza salvadora se desprende también de las cosas de este mundo. Es la esperanza la que nos hace desprendernos de estas cosas. Y en vez de ir tras en busca de los placeres y la felicidad que este mundo ofrece, aguarda en obediencia a Dios. La persona que ha recibido la gracia de la esperanza no escatimará su tiempo en este siglo con tal de acabar su carrera, sabiendo que tiene tal certeza en la esperanza. Abstenerse de hacer lo que uno desea y que va en contra de la voluntad de Dios produce aflicción. Una persona que ha recibido la gracia salvadora soporta las aflicciones de buena manera, porque vive bajo una esperanza, es decir, con seguridad de que tiene un lugar asegurado. Y esto es la tercera evidencia, ¿no? El creyente muestra, posee, vive bajo la certeza de esa esperanza. No es solamente conocerla, sino realmente vivir bajo esa esperanza en todas las cosas que vivimos aquí en esta vida. La cuarta evidencia está en ese mismo versículo, en el 13. Y se manifiesta a través de una actitud donde la persona posee ahora un anhelo de ver nuevamente a su Salvador. Internamente la persona desea poder verle de nuevo a Cristo. El creyente, aparte de que guarda esa esperanza de su glorificación, también guarda la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que es lo que nos dice el versículo 13. Esta frase se refiere a la aparición en general de la segunda venida de Cristo. En su primera venida, Él se manifestó como hombre ante todo el mundo. Y no solo eso, sino que también lo vimos como siervo, tal como lo dice Pablo en Filipenses, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Su manifestación en la tierra, en su primera venida, no se le conoció como Él es, sino como dijo el profeta en Isaías 53, le despreciamos y no le estimamos. Pero la Escritura nos habla que en su segunda manifestación todos le veremos tal cual es, como dice Juan, en primera de Juan. Y toda rodilla se doblará, como lo dice Pablo en Filipenses. Su segunda manifestación será gloriosa al verle como Él es. El apóstol Juan, que conoció en persona a nuestro Señor Jesús, nos narra que pudo ver parte de su gloria y no pudo sostenerse en pie. Y cayó como muerto tan solo al mirarlo. Cristo se manifestará de la manera que Él es, ya no sin atractivo, como lo menciona Isaías 53. La última frase del versículo 13, nuestro gran Dios y Salvador, Ahí no queda duda, ¿no? Jesucristo es nuestro Dios y Él es grande. Él es el que nos ha salvado haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta descripción de gran Dios se hace referencia en el Antiguo Testamento a Dios Padre, pero en el Nuevo Testamento se hace referencia a Él. En Lucas 1:31, si me acompañan, solo por mencionar uno de los versículos donde a Él se le menciona como grande, y Él es el Dios y Salvador. Y aquí está hablando el ángel con María acerca del nacimiento que iba a tener, y el ángel le dice, desde el versículo 31, le dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo, y lo llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Cristo es grande, Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Versículo 14. Quien se dio a sí mismo, regresamos a Tito, ¿no? Versículo 14 dice: hablando de Cristo, nuestro gran Dios y Salvador, dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Cristo, la gracia salvadora y nuestro gran Dios, se dio a sí mismo por nosotros. Él mismo dijo en Juan 10:15, 17 y 18, dice esto: así como el Padre me conoce y yo le conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y hay dos propósitos en la entrega de Jesucristo por nosotros que vemos en este versículo. El primero es redimirnos de toda iniquidad, y el segundo propósito, purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. El primero, redimirnos de toda iniquidad, es decir, librarnos de nuestro pecado. Redimir viene de la traducción del griego, que significa, de la palabra lutro, que se refiere a soltar una persona cautiva, trátese de un prisionero o esclavo, tras la entrega de un pago o un rescate por su libertad. Para pagar un rescate es necesario pagar un precio. Este precio fue la entrega de nuestro Señor y Salvador. Él lo hizo para librarnos de la esclavitud del pecado y sus consecuencias. Pedro también comenta en su carta de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 19, dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, el cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y este es el primer propósito de la entrega de Jesucristo. El segundo propósito es purificar un pueblo propio. Esto indica que no solo nos ha librado del pecado y que ha quitado la responsabilidad penal que teníamos a causa de la ley, sino que además su entrega era también para santificarnos. Su entrega no solo nos ha perdonado, sino que además nos capacita para alejarnos de todo pecado. Dios ha querido siempre un pueblo propio, y desde antes de los siglos Él formó Israel, pero en este caso se refiere a la iglesia de nuestro Señor Jesús, la cual está edificando. Y bueno, como hemos visto, Pablo, en estos versículos hemos visto cuatro evidencias en la actitud de las personas que han recibido la gracia salvadora. Como lo mencioné, la primera evidencia es un rechazo al pecado. La segunda evidencia o actitud de una persona que ha recibido la gracia es que ahora es obediente. La tercera evidencia es que vive bajo una esperanza, y la cuarta, un anhelo de ver nuevamente a su Salvador. Hemos visto en estos versículos que la gracia salvadora produce estas actitudes y son evidencias que nos brindan seguridad de salvación. Pero si siendo sincero, no ve con claridad estas evidencias en su vida, ¿qué debe de hacer? ¿Qué debe de hacer? No es suficiente hacer un autoanálisis de su condición. Es necesario que se arrepienta y crea en Jesucristo, creer en el Evangelio, en el mensaje de salvación. Creer en Él implica creer en su sacrificio y a su vez esto implica considerarse que es pecador, ya que la gracia de Dios no puede comprenderse si el hombre no se considera a sí mismo como un pecador y que debido a ello está condenado a muerte eterna. Porque la palabra dice en Romanos 2:23 que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Un hombre jamás podrá entenderla o valorar la gracia, el favor inmerecido de Dios, sin conocer su condición del alma que está destinada a muerte. No podrá entender el significado de la manifestación de la gracia y la venida y muerte de Cristo. Él necesita conocer el Evangelio, creer en el Dios justo, lleno de gracia y su misericordia. Por último, a todos aquellos que ven estas evidencias en su vida, ven que han sido transformados y sienten ese deseo que Pablo describe, solamente me resta animarlos a continuar, animarlos a seguir en esta fe, y les puedo compartir un pensamiento del obispo J.C. Ryle, obispo de Inglaterra del siglo XVIII, que en lo personal a mí esta reflexión que él hizo a mí me ha sido de mucho ánimo durante más de 5 años, y se las comparto ya nada más para terminar el mensaje de hoy. Dijo así J.C. Ryle: si usted realmente cree haber calculado el precio y tomado su cruz, le ruego que persevere y prosiga. Me atrevo a decir que si sientes tu corazón flaquear a menudo y que te ves frecuentemente tentado a renunciar, siendo presa de la desesperación, tus enemigos parecen tantos, tus grandes pecados parecen tantos, tus amigos tan pocos, y el camino es escarpado y estrecho que apenas sabes lo que puedes hacer, te digo que perseveres y prosigas. El tiempo es muy breve, unos pocos años más velando y orando, unas pocas sacudidas más del mar de este mundo, unas pocas muertes más y unos pocos cambios más, unos pocos veranos más y unos pocos inviernos más, y todo habrá pasado. Habremos peleado nuestra última batalla y ya no tendremos que luchar más. La presencia y compañía de Cristo compensan todo lo que hemos sufrido aquí abajo. Andemos con valor, no estamos lejos de casa. Quizá cueste mucho ser cristiano y verdadero y una persona piadosa y coherente, pero es rentable. Oremos. Gracias, bendito Padre, por esta tu palabra, Señor. Gracias por tu sacrificio, Señor, y por tu gracia salvadora. Señor, que constantemente está enseñándonos, Señor, a renunciar al pecado. Ayúdanos, Señor, a seguir de esa manera en la cual tu sacrificio nos ha enseñado, Señor, considerando el precio del pecado, Señor. Ayúdanos a renunciar a él. Y ahora ayúdanos, Señor, en una muestra de agradecimiento, obedecerte a ti. Señora, ayúdanos a mantener también esa esperanza, a no quitar nuestra mirada de esa esperanza, Señor, de pasar una eternidad contigo, Señor. Ayúdanos a desprendernos de las cosas de este mundo y sobrellevar nuestras aflicciones, Señor, de una manera con gozo. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.